Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí el informativo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias. Hoy con Natalia Escobar en el control técnico de este espacio. Comenzamos este informativo del cuarto domingo de Cuaresma, el domingo Letare o de la Alegría, hablándoles de la Marcha por la Vida que se celebra hoy en Madrid. El padre Julián Lozano, que nos va a dar todos los detalles de esta convocatoria, también nos va a plantear una encrucijada importante a la luz de las noticias que nos han llegado de la vecina Francia y que son francamente preocupantes, ya que las decisiones del país vecino en contra de la vida están amparadas por la ONU. Pero no queremos ponernos pesimistas, porque la Cuaresma es tiempo de esperanza y de conversión, y por eso nosotros queremos hablarles de las propuestas que siguen llegando a nuestra redacción y que nos ayudan a vivir mejor este tiempo litúrgico. La primera de ellas nos llega desde Villanueva de la Cañada. Allí la parroquia San Carlos Borromeo acogerá mañana a las 8:15 de la tarde un encuentro-coloquio sobre la historia de amor de San José con la Virgen María. La presentación estará basada en el libro José y María, nuestra historia de amor, obra de Andrea Mardegán, encargado de la charla. El escritor, que es doctor en teología bíblica, aportará los datos de los evangelios y del magisterio de la Iglesia y analizará el papel del arte figurativo y literario. Dará también aportaciones a la vida cotidiana de los esposos para su oración. Y desde Cien Pozuelos nos llega la propuesta de la parroquia Santa María Magdalena, que el martes 12 de marzo, desde las 7 de la tarde, ha organizado un encuentro testimonial con el título Transformados, de la vida gay a la vida en Cristo. El acto comenzará con la Eucaristía y a continuación tendrá lugar un tiempo para la exposición del Santísimo y el testimonio de Pablo, David y Francisco. Ellos relatarán sus experiencias previas al descubrimiento de su fe en Cristo, detallando las dependencias y las tribulaciones que enfrentaron y la manera en que este descubrimiento transformó sus vidas, guiándolos de regreso a la fe y a la comunidad de la Iglesia. Y si hablamos de testimonios, no podemos dejar de mencionar el que vamos a conocer hoy en el libro autobiográfico sobre Ignacio Echeverría. Su vida de fe y de entrega ocuparán el tiempo de la entrevista. Pero antes llega el turno de escuchar al padre Julián Lozano y su encrucijada semanal. Atentos porque el tema es preocupante. Buenos días, padre Julián, y bienvenido.
Muy buenos días, Paloma, y buenos días a todos los amigos de COPE en el sur de la Comunidad de Madrid. Hoy, 10 de marzo, a las 12 de la mañana, en Madrid, tendrá lugar la marcha Sí a la Vida. Es un grito de multitud de asociaciones, de ciudadanos que quieren decir fuerte y claro que la vida siempre es digna, que apostar por la vida siempre vale la pena. Lo suelen decir en estos encuentros hombres y mujeres que han pasado por tesituras muy difíciles, muy delicadas, y que apostando por la vida se han dado cuenta de que acertaron. A veces hablan en los testimonios mujeres que estuvieron a punto de abortar a los hijos que llevaban en su seno y que la providencia les ayudó y les permitió decidir seguir adelante con el embarazo. Y ahora dan muchas gracias a Dios, los que son creyentes, y a la vida, los que no, por haber tomado esa decisión. Es altamente infrecuente, por no decir que no se da, los casos de personas, mujeres, que después de haber apostado por el aborto, hayan compartido con los demás que es la mejor decisión que tomaron y que recomiendan hacerlo a los demás. No así sucede con muchas mujeres y también algunos hombres que se han visto en esa tesitura y que pensando en un principio que poner fin a la vida era la mejor decisión, lo que resolvía los problemas, se dieron cuenta después de que la nueva vida les ha traído a ellos más vida. Esta encrucijada en la que nos encontramos es más grave, si cabe, desde el pasado lunes. Y es que el lunes de esta semana, los representantes políticos franceses se reunieron en el Palacio de Versalles y llevaron adelante una reforma de la Constitución afirmando por primera vez en la historia que el aborto es un derecho constitucional. Los que hemos tenido la ocasión de estudiar detenidamente en qué consiste el procedimiento de un aborto, los que hemos tenido la oportunidad de escuchar de primera mano a personas que han sufrido esa intervención, sabemos muy bien las secuelas y las consecuencias que dejan en las personas. Y ahora, según los legisladores franceses, eso nada más y nada menos que es un derecho. Pero en realidad no lo es, porque la verdad padece, pero no perece. Lo que es un derecho es vivir y dejar vivir. Vamos a gritarlo bien alto y bien fuerte esta mañana a las 12 horas desde la calle Serrano, esquina con la calle Goya, hasta la plaza de Cibeles, esquina con el paseo de Recoletos. Os invito a todos a que nos unamos a este grito de sí a la vida.
Pues muchas gracias, Padre Julián, por esta invitación a defender la vida en todas sus etapas y sobre todo la vida del no nacido. Le esperamos el domingo que viene con una nueva encrucijada. Mientras, vamos ya a conocer la actualidad diocesana con la invitada del programa de hoy. El héroe del monopatín es el título del libro escrito por la joven autora Julia Moreno y nuestro delegado diocesano de enseñanza, Javier Segura. Esta completa autobiografía se ha publicado en la editorial Palabra y recoge la vida del joven madrileño que se sacrificó por salvar a otras personas del atentado de Londres en el año 2017. Para que nos hable del héroe del monopatín y del libro, tenemos hoy con nosotros a su coautora, Julia Moreno. Julia está graduada en Lenguas Modernas, en Cultura y Comunicación por la Universidad Autónoma de Madrid y también trabaja como editora. Muy buenos días, Julia, y gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo.
Hola, muy buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Yo quería preguntarte en primer lugar, ¿qué te hizo lanzarte o qué te inspiró a escribir un libro sobre este joven junto a Javier Segura?
Pues bueno, este proyecto nace cuando Javier Segura estaba haciendo el musical Skate Hero, que narra las últimas 24 horas de la vida de Ignacio. Entonces, él de pronto pensó que era necesario que se escribiera algo sobre su vida, porque al final todo el mundo conocía su muerte, pero no su vida. Y entonces yo le comenté que acababa de empezar a estudiar un máster de edición, y él me dijo, oye, ¿y por qué no te animas a escribir sobre esto? Y entonces le dije que sí, y ahí comenzó la aventura.
¿Y cómo fue el proceso de investigación para este libro? ¿Hubo algún desafío particular?
Pues el proceso de investigación fue sobre todo a través de entrevistas, por escrito, por teléfono y en persona, y también de cartas que habían escrito gente cercana a Ignacio en el momento de su muerte. Y el desafío particular que he tenido y que realmente sigo teniendo ahora también es ser consciente en todo momento de que hemos estado escribiendo un libro sobre una persona real, que existió de verdad y que al final pues tuvo una muerte trágica. Entonces, a la hora de ponerme en contacto con las personas que formaron parte de su vida, pues yo no podía olvidarme de que Ignacio fue una persona importante en la vida de estas personas y entonces me parecía importante tratar con mucho cuidado el tema y también respetar a las personas pues que no han querido participar con su testimonio o que me hayan pedido que sus nombres no aparezcan. Aunque es verdad que en general la gente ha sido muy generosa con su testimonio y estoy muy contenta.
Sí, porque a Ignacio se le quería muchísimo. Nosotros también hemos conocido a través de testimonios sus padres, por ejemplo, que con la diócesis tienen muy buena colaboración, pues siempre pues te dan esa faceta, ¿no?, que hace falta para conocerle realmente. Tú, a través de este trabajo que has realizado, ¿cómo describirías a Ignacio Echeverría?
Pues yo creo que al final Ignacio fue una persona muy normal, que como todos pues hizo cosas buenas y cosas malas. Y es cierto que hay momentos de su vida en los que sí que podemos ver que se comporta de forma muy valiente ante algunas situaciones, y estas situaciones se narran en el libro. Pero es verdad que el mayor acto de amor que hizo, pues innegablemente fue el momento en el que murió, ¿no? Y entonces yo creo que lo que más podemos recalcar de él es su valentía y también pues las convicciones tan fuertes que tenía, que al final pues le hacían plantar cara en algunos momentos en los que a lo mejor no todos seríamos capaces de hacerlo.
Y una pequeña curiosidad, ¿cómo ha sido trabajar codo con Javier?
Pues bueno, trabajar con Javier siempre es genial y sobre todo muy sencillo. Entonces, bueno, yo me he centrado especialmente en las tres primeras partes del libro que narran las etapas de la vida de Ignacio y él más en la cuarta parte, que es la repercusión que tuvo la muerte, bueno, que tuvo y que sigue teniendo la muerte de Ignacio. Entonces, es verdad que hemos estado trabajando en campos distintos, pero al final los dos hacían lo mismo y codo con codo y hacia el mismo sitio, y trabajar con Javier es genial.
¿Qué ha aportado a tu vida como mujer trabajadora, como profesional, como mujer de fe también, conocer la vida del héroe del monopatín?
Pues mira, yo cuando empecé a escribir el libro, de pronto descubrí la repercusión que había tenido hasta entonces la muerte de Ignacio, y ahora también sigo viendo la repercusión que tiene. Y la verdad que eso me ha hecho darme cuenta de que al final hay mucha gente que busca el bien, y que busca inspirarse e imitar a personas pues, que consideran que han hecho algo bueno. Entonces, me da mucha esperanza ver que, al final, pues, en la naturaleza del hombre está buscar siempre el ser mejor y buscar el bien con mayúsculas, y sobre todo que hay mucha gente que está encontrando el rostro de Dios en la vida o en la muerte de Ignacio, y eso es algo maravilloso.
¿Y qué crees que le puede aportar este libro a los jóvenes de hoy en día que yo veo que están un poquito perdidos? Me refiero pues en valores, en la forma de vivir sus vidas.
Pues yo creo que puede ayudar a los jóvenes, por ejemplo, a no sentir vergüenza de su fe en ambientes en los que la gente no sea creyente, como le pasó a Ignacio, sobre todo en el mundo del skate, porque al final a él le daba igual lo que pensaran los demás. Él decía, pues yo me voy a misa y punto, o te hablo de Dios y comparto esto contigo, y sin ningún tipo de miedo, ¿no? Y luego también yo creo que puede inspirar a luchar contra las injusticias, porque él también lo hacía en su trabajo, luchando contra el blanqueo de capitales, o en cualquier ambiente en el que estaba, siempre sacaba ahí su mano para defender a quien fuera, ¿no? Entonces yo creo que es seguro que muchos jóvenes al leer este libro pues podrán ver situaciones que les inspiren a ser mejores, que es lo que todos queremos.
La verdad es que el libro tiene pinta de ser súper interesante, no solo por la vida de Ignacio, sino también por la manera en la que lo habéis elaborado, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir tu libro para que nuestros oyentes lo compren, lo conozcan y conozcan también ese testimonio tan importante?
Pues justo hoy ha salido a la venta y se puede conseguir de forma online en la web de la editorial, palabra.es, y en las grandes plataformas. Y luego en físico se puede conseguir en librerías religiosas y poco a poco ya irá llegando a todas las librerías. Uh-huh. Hemos preparado una presentación para el martes 19 de marzo, el día de San José, a las 7 en el Colegio Mayor Universitario San Pablo, en la calle Isaac Peral 58, en Madrid. Uh-huh. Así que allí pues, invitamos a todos a los que quieran venir.
Bueno, pues querida Julia, muchísimas gracias por compartir con nosotros este testimonio de la vida de Ignacio Echeverría y recogerlo en este libro. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Nosotros invitamos a nuestros oyentes a comprarse el libro y a vivir esta experiencia tan intensa junto a su protagonista. Y ya que hablamos de experiencias intensas, pues no pueden dejar de escuchar el Minuto Cultural de la Semana. En el Minuto Cultural de hoy les vamos a hablar de la Asociación Nova Humanitas de Formación y Desarrollo Personal, que ha organizado un nuevo curso con el objetivo de analizar el funcionamiento y la constitución del ser humano bajo el título Descúbrete a ti mismo. Se impartirán dos fines de semana consecutivos, los días 16 y 17 de marzo y los días 23 y 24 en su casa de Ciempozuelos. Son dos fines de semana complementarios en los que el sacerdote cofundador de Nova Humanitas, Josep Font, ayudará a las personas que se apunten a conocerse más para comprenderse y vivir más plenamente, a crecer en solidez interior, en coherencia y por ello en autoestima, a comprender mejor a los otros y también a mejorar la relación con ellos. Todo ello desde la mirada evangélica. Tomen nota si quieren participar porque hay que apuntarse por correo. secretariado-es@novahumanitas.org. Se lo voy a repetir. secretariado-es@novahumanitas.org. Sin duda una propuesta muy interesante que nos ayudará al autoconocimiento. Con ella llega el momento de ir terminando este informativo diocesano. No queremos terminar sin elevar la mirada a lo alto y recordar que la Iglesia celebra hoy a Santa María Eugenia de Jesús, una religiosa francesa nacida en el año 1817. Durante la celebración de su primera comunión, tuvo un místico encuentro con Jesucristo que cambió su vida. A los 19 años se encontró con el padre Combalot, quien designó como fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Asunción en el año 1839. Dedicó su vida a la oración y al estudio y fue canonizada por el Papa Benedicto XVI en el año 2007. Bajo su amparo, terminamos por hoy. Antes queremos dejarles un cordial saludo de parte de todos los que hemos hecho este programa. Natalia Escobar en el control técnico y en la redacción Julián Lozano y quien les habla, Paloma Fernández. Que pasen un feliz domingo.